Qué lindo que podamos recibir a los hermanos nuevos. Miren, cada vez que viene alguien por primera vez a la comunidad, es una fiesta. Yo me imagino que lo mismo pasa en el cielo, porque la palabra de Dios dice eso. Ahora, vamos a reflexionar un poquito. ¿De quién depende que venga un hermano nuevo? No depende de Dios, de vos que lo invites. ¿Cuántos hermanos invitaste a la comunidad esta semana? A ver, hacete esa pregunta. Porque acá, a ver, que se levante la que la invitó a la hermana que vino por primera vez. Párate. Vamos a darle un aplauso. ¿No se lo merece? Qué lindo que el jueves que viene nos paremos todos con un hermano nuevo al lado, que invitamos cada uno de nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Ahora vamos a hablar justamente. Necesitamos comunicar, necesitamos unirnos. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tomes nuestra boca, nuestros oídos, para recibir la palabra que hoy nos querés dar. Señor, no tomes en cuenta nuestra debilidad, sino toma en cuenta la fe de tu iglesia. Llénanos, Espíritu Santo. Toma un carbón encendido. Envía un ángel, un querubín, que tome un carbón encendido de tu trono de gloria y lo ponga en nuestra boca. Y abre nuestros oídos para escucharte, Señor. Amén. La verdad que la palabra que hoy vamos a trabajar nos va a empoderar de tal manera que vamos a salir llenos de fuerzas divinas, llenos de velocidad divina. ¿Quién quiere eso? Ah, pero yo, ser ustedes, levantaría las dos manos, ¿o no? Claro, porque necesitamos eso, hermanos. El mundo está así, pero nosotros así, levantados. Porque el Señor quiere empoderarnos. Todo lo que nos rodea en este mundo natural parecería que nos lleva a la derrota. Todo lo que escuchamos en los medios de comunicación, la sube y baja de la moneda y de la no moneda y de la moneda y qué sé yo cuánto, y todo parece que es tremendo. Pero para los que tenemos fe, para los que buscamos a Dios ardientemente, en el lugar que estemos, Dios cambia todas las cosas. Decí con tu boca, ¿la trajiste? Sí, ¿no? Bueno, Dios cambia todas las cosas en mi vida para bien. Y saludamos de paso también a los que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Y también esto va para vos, que nos estás viendo, no sé en qué horario y en qué día. Pero si estás ahí es porque Dios quiere hablarte justamente esto que vamos a estar hablando acá. Y miren, nosotros, a los que estamos acá presentes y a los que nos están viendo, necesitamos multiplicar esto. ¿Cómo lo multiplicamos? De la misma manera, si vos invitás a alguien, mandale este video a alguien. Porque acá se habla de palabra de Dios. Se habla de cosas que necesitamos ardientemente y urgentemente todos. Porque, por ejemplo, ¿quién no necesita tener una mejor relación en su familia? Yo la necesito, no sé ustedes. Porque siempre hay más. ¿Quién no necesita estar en paz, sin miedos? Todos necesitamos. ¿Quién no necesita tener más salud, estar más vigoroso, más fuerte? Todos necesitamos. Claro. Todos necesitamos prosperar. Porque ¿saben que Dios quiere que prosperen? ¿Ustedes sabían eso? ¿O les parece que Dios los quiere en la miseria, en la escasez, sin llegar a fin de mes? No, no, eso no es así. Eso, Dios no quiere que tengas el dinero acá. Dinero, 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 dinero. No, eso no. Pero sí que prosperes y tengas todo lo que necesitas. Bueno, vamos a ver una historia bellísima que está en la palabra de Dios, que nos va a fortalecer, nos va a enriquecer, nos va a empoderar y vamos a salir, como decíamos recién, con velocidad divina para todas las cosas. Está en el libro de Nehemías. Y miren, para ubicarnos, Nehemías era un hebreo que había sido capturado desde su pueblo y había sido llevado al palacio, diríamos, del enemigo, para que trabajara ahí. Nehemías era copero. ¿Qué quiere decir ser copero en esta época? Era un lugar que tenía diferentes características. Por un lado, era un lugar de privilegio. Él comía la comida del rey, bebía la bebida del rey, tenía todos los, diríamos, las comodidades, a pesar de que él era un esclavo, pero tenía todas estas cosas porque era el copero del rey. ¿Cuál era el trabajo? Probar la comida del rey. Entonces dicen, ay, qué lindo trabajo, ¿no? ¿Verdad? Que podemos decir, qué bueno, está lindo trabajar en eso. Probar la comida y comer la comida. Pero, ¿qué pasaba? Si la comida estaba envenenada, porque en aquella época la conspiración era esto, le daban veneno a los reyes cuando los querían matar. Entonces había ese puesto que tenía el copero. Él probaba el vino, probaba la comida, y si estaba envenenada, se moría el primero. O sea que no era nada lindo, no sé. A mí no me gustaría tener ese trabajo. Pero ese era el trabajo de Nehemías. Y dice la palabra que Nehemías, hijo de Jacalías, el año vigésimo del rey Artajerjes, en el mes de Kisleu, me encontraba yo en la fortaleza de Susa, cuando Hananí, uno de mis hermanos, acá está hablando Nehemías, vino de Judá con algunos hombres y le pregunté por los judíos, los sobrevivientes que escaparon de la cautividad y por Jerusalén. Me dijeron, los que han sobrevivido al destierro y residen en aquella provincia pasan humillantes estrecheces. La muralla de Jerusalén sigue en ruinas y sus puertas quemadas. Ante estas palabras me senté y me puse a llorar. Estuve afligido sobremanera durante algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo diciendo. Y acá nos vamos a detener. ¿Qué le pasaba a Jeremías? Él estaba en un lugar de privilegio, no le faltaba la comida, no le faltaba el techo, estaba relativamente seguro, pero su corazón seguía anhelando el bien para los suyos y sus pares. O sea, Jeremías no era Nehemías. ¿Qué dije? ¿Jeremías? Perdón. Nehemías. Bueno, ¿qué cosa? ¿Qué me pasa con...? Bueno, cada vez que diga Jeremías es Nehemías. Nehemías estaba sufriendo por lo que sufrían sus hermanos. Y muchas veces nosotros nos vamos como bloqueando, endureciendo ante el dolor del otro. Y Dios no quiere eso. A veces estamos tan encerrados en nosotros mismos que es yo, 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 mi, mi, mi problema, mi necesidad. Y esto hace que en vez de solucionarse nuestros problemas, se multipliquen. Porque saben que hay una ley en el Evangelio que dice, dando es como se recibe. ¿Y dando qué? Todo. Y Nehemías, a la vez que estaba en un lugar que no le faltaba nada, él, cuando se enteró que su pueblo estaba con las murallas quemadas, en ruinas y sus puertas quemadas, ¿qué significa esto? Cuando, por ejemplo, tenés problemas de salud, tenés problemas económicos, tenés problemas en la familia, tus puertas, tus murallas están quemadas y el enemigo entra a robar, a matar y a destruir. Porque Satanás, esa es su misión, robar, matar y destruir. Él quiere que no tengas salud, que no tengas un buen pasar económico, y si puede destruir toda tu familia, la destruís. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo logra eso? Cuando le abrimos puertas. ¿Cómo le abrimos puertas? ¿Cómo le abrimos las puertas? Y es justamente a través de la falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento padece mi pueblo. Fíjense en que no dice por falta de fe, por falta de conocimiento. El diablo no quiere que estemos acá. No sé si alguno de ustedes ha tenido dificultades para llegar. A veces dice, ay, ¿por qué no puedo llegar los jueves? Me pasa esto, me pasa aquello, parece que todo justo los jueves. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando estamos unidos, él pierde. Él pierde. Porque es un vencido. Y él reina en la división. Por eso a veces en las familias hay división, en las comunidades hay división, porque él está trabajando siempre y siembra confusión y siembra enredos. En el trabajo a veces vieron que uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que se dio todo esto, que llegué acá y se armó todo este lío? Porque ahí está el enemigo trabajando. Pero si vos y yo peleamos sin saber quién es nuestro real enemigo, vamos a perder. Porque tu enemigo y mi enemigo no tiene documento de identidad. Es el demonio, su ejército. Ese es nuestro real enemigo. Y cuando nosotros estamos peleando con el otro, estamos perdiendo. Estamos perdiendo territorio. Nehemías se puso a llorar. Dice, estuve afligido sobremanera durante algunos días. Ayuné y oré. ¿Qué hizo Nehemías? Ayunó y oró al Dios del cielo, diciendo, miren qué preciosa oración hace él. Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, fiel a la alianza y generoso para los que te aman y cumplen tus mandamientos. Y aquí hay dos principios secretos en la palabra. ¿Generoso para quién? Para los que te aman y cumplen tus mandamientos. Mantén tus oídos atentos para escuchar la plegaria de tu siervo que te dirige día y noche por tus siervos los israelitas, confesando los pecados que los israelitas han cometido contra ti, incluso yo mismo y mi familia. Primera cosa que hace Nehemías, se arrepiente por sus pecados y por los de su familia. No condena, se arrepiente y pide perdón. Qué precioso esto cuando lo hacemos y entendemos que nos sana, que nos libera, que nos restaura. No cuando decimos, mirá lo que hicieron mis padres, mirá lo que hicieron mis abuelos, mirá lo que hicieron. No, perdón, Señor. Perdón. A Él, pedir perdón. Y la palabra dice, recuerda lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Después de pedir perdón, Nehemías le recuerda a Dios su palabra, sus promesas. Si estás en una enfermedad, por ejemplo, estás pasando por una enfermedad o estás pasando por una situación familiar que te cuesta y que no sabes cómo resolverla, o estás pasando por una dificultad económica, decile al Señor, decile, recuerda lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si son infieles, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se convierten a mí y cumplen mis mandamientos, aunque hayan sido deportados al extremo de la tierra, yo los reuniré y allí los conduciré de nuevo al lugar que he elegido para morada de mi nombre. ¡Qué hermoso! ¿Cuál es el lugar elegido por la morada? Es una tierra de bendición, una tierra donde la prosperidad va a estar, donde la paz en tu familia va a estar, donde la salud te va a acompañar, porque ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Pero necesitamos cumplir sus mandamientos. Pero necesitamos escuchar su voz y ponerla por obra. Por eso, si no conocemos lo que Dios quiere de nosotros, por eso por falta de conocimiento padece mi pueblo, ¿qué querés de mi vida, Señor? ¿Cómo tengo que resolver esto? Dame sabiduría. Pidan, hermanos, sabiduría. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, pidan sabiduría y Dios se la dará. Pidan. ¿Cómo salgo de este vicio, Señor? No tengo fuerza, pero vos me la vas a dar. ¿Cómo salgo de esta situación y de este conflicto? No sé, pero vos tenés una solución perfecta para mí. ¿Cómo salgo de esta situación? Porque a veces tenemos heridas graves. Pero cualquier herida, hermano, te hayan abusado, te hayan violado, te hayan estafado, te hayan mentido, te hayan engañado, lo que sea que te haya pasado, más grande es el poder de Dios. Repetilo. Más grande que mi problema es el poder de Dios. Y repetítelo una y otra vez. Cuando el enemigo venga a decirte, qué desgraciado que sos, qué desgraciada que sos, mirá lo que te está pasando. Repetite, más grande es el poder de Dios. Y Nehemías le recuerda al Señor lo que vos prometiste, que nos salvarías, que nos restituirías. Oh Señor, atiende las súplicas de tu siervo y la oración de tus servidores, cuyo único deseo es honrarte. Y acá hay otro secreto en esta oración. ¿Para qué te querés sanar? ¿Para qué te querés sanar si estás enfermo? Para servir al Señor. ¿Para qué te querés liberar de ese vicio que te tiene atado? Para servir al Señor. ¿Para qué querés un auto? Para servir al Señor. ¿Para qué querés una casa? Para servir al Señor. ¿Para qué querés una familia unida? Para servir al Señor. Ese es el punto. Que a veces queremos las cosas y después, si te he visto, como dice el refrán, no me acuerdo. Señor, bueno, ahora ya está. Ya estoy muy bien económicamente. ¿Para qué voy a ir ahora todos los jueves, todos los domingos a misa? Ya está, yo ya me arreglé. No preciso de Dios. Y ahí el diablo está re feliz. Porque quiero decirte, hermano, una cosa. Lo más importante no es lo que recibís, sino tu valor que se potencia en la comunidad. Tu suma de fuerza se basa en la capacidad de agregación. Por eso es tan importante que invites un hermano para el jueves que viene. Es muy importante. Y vos decís, ay, pero ¿qué tiene que ver si yo total voy, escucho, recibo y después me voy? Tiene mucho que ver. El diablo no quiere que invites a nadie más. Porque él sabe que la suma y la suma y la suma de todo hace el millón. Decí millón. Ay, esa palabra. Parece que hasta nos hace mal. Millón. ¿Cómo se llega al millón? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. De a uno. De a uno. El poder de agregar. De a uno. Cerrá tus ojos y pensá a quién vas a invitar para el jueves que viene. Y ustedes, ¿a quién, ustedes que nos están mirando a través de internet, a quién le vas a enviar este video? El poder de la multiplicación. Y miren, ¿ya lo pensaron? Bueno, anoten el nombre porque lo van a invitar para el jueves que viene. Una cosa es muy importante, lo que dice Eclesiastés, 4. Creo que se me pierda acá. Eclesiastés 4:9. Mejor son dos que uno. Dice, yo solo me arreglo. No, mejor dos que uno. Pues juntos obtienen mejores resultados de sus esfuerzos. Porque si caen, alguno levantará al otro. Pero ay, si uno cae sin nadie que lo levante. Hace unos 40 días, no más, 2 meses, la hermana de José, mi cuñada, se iba de viaje por unos días a Uruguay. Nosotros somos uruguayos. Y 2 horas antes de viajar, le da un ACV y se cae en el baño. Y ella vive sola. Pero gracias a Dios tiene vecinos. Y empezó a gritar, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Gracias a Dios su mente estaba bien. Y los vecinos la escucharon y la auxiliaron. Fíjense que a veces uno dice, yo me las arreglo en mi casa solo. Siempre no sabemos el momento en que vamos a necesitar del hermano. No sabemos nunca. Necesitamos del otro. Siempre necesitamos del otro. Mirá el que tenés al lado y decís, yo necesito de vos. Necesito, no te conozco, pero necesito. Les cuento otra cosa. Hace también más o menos 2-3 meses, o más tal vez, nosotros en la comunidad somos más o menos unos 80 servidores, dijimos, vamos a hacer lo que se llama cara a cara. Lo extrajimos de la palabra de Dios cuando dice, me encontraba con Dios cara a cara. Moisés dice eso. Y empezamos a hacer para conocernos. Ha sido de muchísima bendición. Pero algunos hermanos empezaron a hacer el cara a cara con los que ya conocen de toda la vida. A lo mejor se conocen desde chico y ahí hacían el cara a cara. Porque cuesta abrirse al otro. Cuesta conocer a alguien. ¿Y saben por qué cuesta? Porque el enemigo está detrás de eso. Porque el enemigo no quiere que te relaciones. Decirle al que tenés al lado, me voy a relacionar con vos. Si no te conozco. Porque en el hermano hay una gran riqueza. Nehemías tenía bien claro de esto. Y dice que él se acercó al rey. Y miren, otra cosa hermosa. Como nunca anteriormente había estado triste en la presencia del rey, el rey me preguntó, ¿por qué ese semblante tan triste? Ya que no estás enfermo. Fíjense en que acá vemos este secreto. Nehemías y el rey se conocían. Se habían mirado. Porque si el rey no lo hubiera mirado nunca y Nehemías no lo hubiera mirado nunca al rey, no sabía que tenía cara triste hoy. ¿Vieron que a veces andamos por la vida así, caminando y no miramos ni para acá ni para allá? No miro al otro. A veces venimos a misa y nos pasa eso, estamos así. Tengo que mirar al otro, tengo que relacionarme con el otro. Cuando ustedes salgan de acá, relaciónense, hablen. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es tu vida? ¿Puedo serte útil en algo? Contá conmigo. ¡Qué bueno eso! Pero claro, él dice que saluda a todo el mundo. Está bueno eso. Aunque no lo conozcas, no te cierres, porque hacemos clanes. Hacemos clan. Es la familia nada más que la familia. Y está bueno. Pero me tengo que abrir. Tengo que hacer nuevas amistades. Tengo que hablar con el otro. Tengo que comunicarme con el otro. Porque hay una riqueza de Dios en el otro. Y no estoy hablando solo de riqueza material. A veces también puede ser material. Pero hay una riqueza, un valor que tiene el otro. El hijo pródigo. Miren, yo leía la parábola del hijo pródigo. Hoy justamente. Y cuando él le pide la herencia al padre, le pide el dinero al padre y se va y lo gasta todo. Pero después de que lo gastó, volvió y mientras comía la comida de los cerdos, dijo, volveré a la casa de mi padre, porque miraba a los servidores de la casa del padre relacionarse y comer. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos en la casa del padre todo, pero no le damos el valor. ¿Cuál era el valor de la casa del padre? Ese ambiente de relaciones, de comunicación. Ay, pero a mí me cuesta hablar con otro. Vencete. Porque la riqueza que vas a recibir es muy grande. Vencé esa timidez. ¿Saben lo que es la timidez? ¿Saben lo que es la timidez? Es fuerte esto. Es soberbia encubierta. Lo que digo es, ¿qué van a pensar de mí? Mí, yo. Capaz que lo saludo y no me saluda. No importa. Quedó un saludo ahí que el Señor lo rescató en el cielo. No importa. Sonreí. Sonreí. Cambia la cara de limón. Que a veces andamos con cara limonada. Sonreí. Bueno, qué bueno. Hay que reírse. Hay que abrirse. Hay que cambiarnos. Transformarnos. Y tener ese valor exponencial cuando nos juntamos. Porque cuando nos juntamos hay otro valor, hay otra potencia, otra fuerza. Y Nehemías, por más que él estaba lejos, él seguía amando y sintiendo que su misión tenía que hacer algo por el otro. Y cuando el rey le dijo, ¿por qué ese semblante tan triste? Ya que veo que no estás enfermo. Tiene que ser una aflicción de corazón, le dice el rey. Y muy turbado, dije al rey, viva eternamente el rey. ¿Cómo no debe estar triste mi semblante cuando la ciudad que guarda las tumbas de mis antepasados está destruida y sus puertas quemadas? ¿Qué hizo Nehemías? Se abrió. se abrió a contar, se abrió a comunicar lo que le pasaba. ¿Alguno? A ver, ¿cuántos matrimonios hay acá? Levanten la mano los que hay matrimonios. Bueno, y ahora las mujeres solas. Solo las mujeres. ¿Vieron cuando estamos enojadas y nuestro esposo nos pregunta, ¿qué te pasa? Y uno que contesta. ¿Vieron? No preciso. Contestamos eso. Díganlo más fuerte, así lo escuchan desde allá. Nada. Nos pasa de todo, pero ¿cuál es la respuesta? Nada. ¿Por qué? Porque nos cuesta abrirnos. Ni les cuento a los varones. Ahora levanten la mano los hombres. Mi esposo, yo estoy en casa, de repente, haciendo las cosas, y él va y está a lo mejor toda la mañana haciendo trámites, cosas. Le digo, ¿cómo te fue? Bien. Nada más que bien, y yo le cuento. Vos sabés que se me cayó la asadera y tuve que ponerle el cuchillo. Yo le hago toda una historia de una cosa simple que me pasó en casa. Y él estuvo todo el día y me cuenta así. Ahora está acostumbrado. Más más ejercitado, porque yo le digo, haceme cuentos largos. Entonces viene y me cuenta los detalles. Pero tenemos esa tendencia a cerrarnos, a no contar, a no abrirnos. Y eso, hermanos, nos lastima. Nos lastima, necesitamos abrirnos. No es que vos vayas a estar con un micrófono diciendo, me pasó tal cosa en todos lados. No. Tampoco, no nos vamos a ir al otro extremo. Pero siempre hay un hermano. Acá, generalmente, venimos con el corazón abierto a Jesús. Y Jesús nos ayuda. Jesús nos abre. Encontramos un ambiente donde podemos hablar. Y Satanás trata de disminuir tu capacidad para comunicarte, para que no descubras el poder de lo colectivo, del valor colectivo. ¿Cómo dijimos que llegamos a 1 millón? Y a uno. ¿Ustedes vieron alguna vez una luz de nieve? Dice que puede llegar a mover un camión de 18 ruedas. ¿Pero de qué se transforma una luz de nieve? ¿Cómo se compone? ¿De qué? Pequeños copitos de nieve que se van juntando y se transforman en una luz. El poder de multiplicarnos. Levítico dice esto. Levítico 26. Perseguirán a sus enemigos y estos caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100. Y 100 pondrán en fuga a 10.000. 5 a 100. Y 100 a 10.000. No es multiplicación. Se expande. Cuando nos unimos, nos expandimos de una manera maravillosa. Nehemías dice, yo entonces, muy turbado, dije al rey, viva eternamente al rey, ¿cómo no voy a estar triste si mis hermanos están sufriendo? En este momento, ¿cuántos hermanos están sufriendo? Y tal vez vos sos la solución para ellos. ¿No lo has pensado? Yo a veces me pregunto, nos preguntamos con José, ¿qué hacemos acá parados hablando? Porque a veces decimos, si nosotros, ¿quién somos nosotros para hablar? Pero Dios usa nuestra pequeñez para transmitir su palabra. Y no sé si a todos les hará bien, pero algunos a veces nos dicen, me hizo tanto bien lo que escuché. Y a veces el enemigo nos trata de sacar, de quitar del cuadro, de sacar de la comunidad, de sacar del lugar donde nos podemos multiplicar, donde nos podemos empoderar, donde podemos llevar a más nuestra vida. Dice la palabra que Nehemías, encomendándose a Dios del cielo, le dijo: si le parece bien al rey y está contento con su siervo, le ruego que me permita ir a Judá para reconstruir la ciudad de las tumbas de mis antepasados. ¿Y cuánto durará tu viaje?, le pregunta al rey. Y él le dice: yo le indiqué la fecha y a él le pareció bien. Y me atreví a más. Pregunto, ¿qué es lo que está haciendo Nehemías en este momento? Está hablando, está comunicando. Si no comunicas, hermano, no va a pasar nada. Si vos no te abrís, si vos no hablás, si vos no vas, si vos no clamás a Dios primeramente y también al otro. Porque a veces somos islas, islas en este mundo gris. Pero nosotros, cada uno de nosotros puede ser esa luz en las tinieblas. Y dice la palabra que no se enciende una luz para colocarla debajo de la mesa, sino que se enciende una luz para ponerla bien en alto. Y vos sos luz. Levantá tu mano y decís: yo soy luz. Pero créelo, créelo. Lo que vos portás es muy valioso. Lo que vos llevas es muy valioso. Y donde vos estás, podés llevar mucha luz. Mucha luz. La historia nos dice que, además, Nehemías le pidió madera para la construcción. Pidió material para construir. Nosotros estamos por construir la casa de al tercer día. No es lo mismo si uno de nosotros solo colabora o si pide, pero cuando somos muchos, vemos la obra maravillosa de Dios levantarse. Y acá Nehemías le pide y dice que al enterarse Sanbalá, Joronita y el Amonita, su funcionario Tobías, se disgustaron mucho porque había llegado un hombre dispuesto a trabajar por el bien de los israelitas. Ajá. Cuando vos empezás una obra para el Señor, el enemigo, los Sanbalá, los Amonitas, el Joronita, el Amonita Tobías, te van a desalentar. Van a decir: no, pero ¿qué? No vas a salir nunca de ese lugar. Jamás vas a salir adelante. Siempre vas a estar enfermo, siempre vas a estar en este problema, siempre vas a estar en aquello. ¿Por qué? Siempre vas a estar con ese vicio, vos no vas a poder salir, vos no vas a poder cambiar. No. Vos tenés que detectar, y yo tengo que detectar, cuál es la voz de los Zambalá, cuál es la voz de Satanás, cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz de Dios. Entonces, dice que Nehemías de noche sale a recorrer el lugar, lo mira bien, porque a veces nosotros no miramos bien el problema. Si tengo este problema, pero no lo miro. Lo tenés que estudiar, ¿para qué? Para salir de él, no para quedarte. Dice que él de noche, esto es una imagen de que de noche a veces tenemos que estar orando, no mirando tele, mirando Netflix, mirando, aturdiéndonos, sacándonos, o el celular, o mareándonos. Desperdiciamos nuestra vida, hermanos, a veces. No sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces voy a mandar un mensaje a alguien porque me acordé de una cosa y de repente me descubro que hace como 10 minutos que estoy en otra cosa porque una cosa me llevó a la otra y otra a la otra. Cuando quise acordar estoy... ¿Pero qué vine a hacer yo con el celular? Hoy en día tenemos que estar muy alertas porque nos distraemos, nos sacan de foco muy fácil. Todos los medios nos sacan de lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que orar, tenemos que estar fuertes, firmes. Y dice que después que vio todo esto, fue a presentarse a sus hermanos y le dice: ánimo, ánimo pues, restauraremos la muralla de Jerusalén y terminará nuestra vergüenza. ¿Cuántos de nosotros tenemos que hacer esta oración? Ánimo, ánimo hermano, ánimo. Dale ánimo a los demás. No, esto está terrible, esta situación está brava, no sé qué va a pasar. ¡Ánimo! Yo el otro día me encontré con él cuando el dólar se había disparado y estaba en la cola del supermercado y me decían: ¡qué terrible esta situación! Ah, le digo, usted perdóneme, pero no me sumo a ese comentario. Yo tengo al Señor, que es mi ayudador, y confío, y me miraba. Dice, tiene razón, usted sabe que tiene razón. Nosotros tenemos que animarnos, no desanimarnos. Siempre hubo momentos difíciles. Yo no estoy participando, no estoy llevándome ni para un lado ni para el otro de política. Estoy diciéndoles que nuestro ayudador es el Dios del cielo, que hizo el cielo y la tierra. Y dice la palabra que Nehemías dijo: levantémonos y comencemos la restauración. Y se animaron mutuamente para esta hermosa tarea. Yo te invito a que te pongas de pie. Y que pienses esto, cerrá un momentito tus ojos. Si el diablo logra cerrarte las puertas para que estés aislado, vas a perder tu valor agregado. ¿Qué es tu valor agregado? El valor que te va a llegar a través de la conexión con el otro. Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus yernos, con tus nueras, con tus suegros, con tus hermanos, con tus cuñados, con tus nietos, con tus abuelos. Hay un valor agregado que Dios tiene en el otro. Ese valor está también en el hermano de la comunidad, en la iglesia, en los compañeros de tu trabajo. Cerrá tus ojos y decirle: Señor, quiero experimentar el trabajo en común. Quiero ir por lo que he perdido, por las relaciones que he perdido. Y si en este momento vos estás enojado o enojada con alguien, anda a restaurar esa relación, al menos de lo que esté de tu parte. No te enojes. No te enojes, eso es lo que el diablo busca, que te enojes, que cierres las puertas, que creas que el otro no importa, que bueno, que el otro no vale. Hay un valor en el otro que Dios preparó para vos, para sumarte. Y Nehemías, dice la palabra que hubo muchas dificultades, pero milagrosamente, ellos tuvieron que pelear, trabajar y pelear, y vas a tener que trabajar y pelear la buena batalla. No pelear con el hermano, pelear en fe, pelear en oración, pelear en ayuno, pelear hablando, pelear comunicándote. Dice la palabra que la muralla quedó terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y aquí quiero profetizarte de parte del Señor. Esa situación que te está atormentando en 52 días va a estar restaurada. Amén, amén, amén. Hay algo grande que va a pasar en tu vida. Y además, profetizale al que tenés al lado. En 52 días, tu vida va a tener un giro muy grande. Vas a ver lo que venís orando hace mucho tiempo, lo vas a ver en tu vida. En 52 días, si te abrís al otro. Y ahora, date vuelta para atrás y decile al hermano que tenés atrás. Y al que está adelante también. Gracias por estar acá. Y ahora movete de un banco al otro. Los de acá, muévanse a saludar a los de acá. Nunca, pero sobre todo elegí a alguien que nunca saludaste. Alguien que nunca viste. ¡Movete! Algunos se quedan así. Parece que los clavaron en el piso. ¡Movete! Porque así, este es el principio. Este es el principio de tu muralla restaurada. ¡Movete! Saluda a alguien que no conoces. ¡Vamos! Acá tiene que haber un movimiento. No de abrazos largos, sino te conozco. Quiero saber de tu vida. Contá conmigo. ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Ánimo! ¡Movete! ¡No te quedes quietito!